Buenas tardes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia esta tarde de martes 22 de septiembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Tonalá, en rueda de prensa, presentará el proyecto deshidratador solar de alimentos, el cual representará a México en la Enactus World Cup 2016 en Toronto, Canadá. Para ello, nos acompañan en presidium el doctor Ricardo Villanueva, rector del Centro Universitario de Tonalá, la doctora Aimé Pérez Esparza, profesora e investigadora del Departamento de Emprendimiento, Comercio y Empresas del CUT-Tonalá, Diego Delgado Díaz, alumno de la Ingeniería en Energía del CUT-Tonalá, y Fernando Emanuel López Camacho, alumno de la Licenciatura en Administración de Negocios, también del CUT-Tonalá. Para iniciar, cedo la voz al doctor Ricardo Villanueva.
Bueno, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan. La verdad es que estamos muy contentos en el Centro Universitario de Tonalá por el campeonato nacional que se logró en... ¿qué día fue?
El 5 de septiembre.
5 de septiembre en la ciudad de Campeche, en donde, bueno, pues los 11 estudiantes del Centro Universitario de Tonalá con este proyecto logran el primer lugar nacional y, bueno, pues ahora van a representar a México, a la Universidad de Guadalajara y al CUT-Tonalá en la ciudad de Canadá. Y, bueno, pues antes de que partiera esta comitiva de 11 estudiantes y de la doctora Aimé, que es la maestra que ha venido acompañando a todos estos estudiantes en este proceso, pues decirles que, bueno, ha sido una gran experiencia, yo creo que para todos los estudiantes, y de parte, bueno, de la universidad y del centro universitario, pues con todo el apoyo para que puedan ir a representarnos en esta Enactus World Cup. Y, bueno, pues más bien para mí lo importante es que nos platiquen un poquito, tanto la doctora Aimé y, bueno, los estudiantes, digo, tanto Diego como Fernando, que es el presidente de este equipo, pues un poquito cómo ha sido su experiencia, lo que ha sido Enactus, cómo funciona, cómo compiten, y lo importante es que hablen ellos. Entonces, muchísimas gracias a todos los medios y estaremos esperándolos de regreso, esperemos con el campeonato mundial, ¿no? Muchas gracias.
A continuación escucharemos entonces a la doctora Aimé Pérez Esparza.
Hola, buenas tardes. Les voy a platicar un poco lo que trata Enactus. Enactus es una organización sin fines de lucro que busca empoderar a comunidades marginadas a través de proyectos de emprendimiento social con impacto económico, social y ambiental. Y bueno, nuestro equipo de CUT-Tonalá nació en noviembre de 2013, empezaron carreras de administración de negocios, ingeniería en energía, ingeniería en ciencias de la computación, éramos cerca de 6 personas, y bueno, poco a poco se fueron uniendo más alumnos, más carreras. Actualmente está la carrera de ingeniería en energía, administración, nutrición y diseño en artesanías. Empezamos el proyecto de Desali justamente alrededor del 2014, en enero, empezamos los chicos, ahorita les va a platicar Diego, Joshua, que está aquí acompañándonos también, y otro compañero Noé. Entre ellos diseñaron una deshidratadora basándose en algunas ya existentes, pero un modelo propio, o sea, un modelo que ellos mismos diseñaron, lo cual, bueno, pues da a conocer el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del CUT-Tonalá. Después de ahí, los chicos de administración diseñaron un plan de negocios para poder pues darle esa ventaja a la deshidratadora, ¿no? Que era poder deshidratar tanto frutas, verduras, para autoconsumo y para venta. Estas frutas, en su mayoría, eran desperdiciadas. Nosotros estamos trabajando desde el 2014 en una comunidad que se llama San Francisco de Izcatán, que se encuentra por la carretera Saltillo, cerca de Los Camachos. Ahí es donde nosotros hacemos visitas los fines de semana. Llevamos esta deshidratadora a los pobladores. Ellos pues creyeron en el proyecto, creyeron en nuestros estudiantes, y desde entonces han estado colaborando con las deshidratadoras, poniéndolas en práctica y deshidratando la fruta que tienen. Como les menciono, cuando nosotros llegamos, ellos recibían y compraban cubetas de fruta ya prácticamente a unos días de ser desperdiciada. Entonces ellos Estas cubetas con esta fruta que eran del Banco Diocesano de Alimentos les permitió ver la ventaja que tenía en un inicio esta deshidratadora, que era justamente pues deshidratar esa fruta que ya estaba por pudrirse. Después empezaron a utilizar la fruta que tenían en sus parcelas. Entonces esta fruta que ellos tenían, que era también desperdiciada, si ustedes iban a estas parcelas, pues había mangos tirados en descomposición, cuando la temporada de mango pues es corta. Entonces les permitía a ellos poder pues deshidratarlos, ¿no? Entonces las familias nos mencionaban que ellos tenían ya frutas y verduras, que por ejemplo podían hacer una sopa de verdura con fruta o con verduras que tenían de meses atrás, ¿no? Se realizaron análisis bromatológicos de la fruta para evitar que esta estuviera contaminada. Los chicos de energía estuvieron haciendo muchas mediciones, ahorita Diego va a hablar de eso, sobre el funcionamiento de la deshidratadora. Estuvieron haciendo pruebas para medir la temperatura, los temas de inocuidad, y bueno, así ha sido un poco como hemos llegado hasta aquí. Les digo, ha sido un trabajo de cerca de 3 años. Ahorita los chicos pues están muy felices de poder representar a México en Canadá, tanto representar al Cutonalá, que bueno, Cutonalá se ha caracterizado por ser un centro multitemático y que muestra la importancia que tiene la multidisciplinariedad entre sus estudiantes, ya que de nada sirve tener carreras tan importantes como ingeniería en energía o nanotecnología si no las estamos mezclando con el impacto que estas tienen en la sociedad y sobre todo en las comunidades marginadas. Entonces, bueno, me gustaría que Diego les platicara un poquito sobre el tema de cómo trabaja la deshidratadora, para que tengan un poco la imagen. Con permiso.
Gracias.
Es la doctora, la de Diego. A continuación escucharemos las palabras de Diego Delgado Díaz, alumno de la Ingeniería en Energía del Cutonalá.
Bueno, primero, antes que nada, quisiera agradecerles a todos por esta oportunidad para compartir este gran proyecto que les queremos presentar. Bueno, como bien venía diciendo la doctora Aimé, de Sali viene del nombre del deshidratador solar de alimentos. Es un aparato que no tiene partes móviles, no requiere electricidad, funciona completamente con la energía solar. Su función principal pues es quitar la humedad de los alimentos, deshidratarlos de manera natural, lo que consiste en un método de conservación natural de los alimentos. Al hacer esto, se hace un alimento más resistente ante el ataque de microorganismos, ya que los microorganismos necesitan humedad para contaminar un alimento. Entonces, al deshidratar un alimento, encontramos un método fácil, accesible y sobre todo natural para conservar los alimentos. Tradicionalmente los alimentos se secan a la intemperie, lo cual los hace vulnerables al ataque de microorganismos, de insectos y de contaminación en el aire. Pero con el método de deshidratación que proponemos, es un método de deshidratación más indirecta, que no los expone en tal medida al ambiente. Además, consiste en un método de conservación menos agresivo que los otros métodos convencionales, tales como el enlatado, el congelado, las conservas con vinagre. Estos métodos convencionales tienden a deteriorar el valor nutrimental de los alimentos. Sin embargo, un método de deshidratación es un método menos agresivo, el cual ayuda a que mantenga sus nutrientes los alimentos. Además, este deshidratador es de fácil mantenimiento, de fácil operación, de fácil construcción. Nosotros lo que hicimos fue basarnos en diseños de deshidratadores ya existentes, pero lo que quisimos hacer es adaptarlo a las necesidades de la comunidad, de tal manera que con las herramientas y los materiales que ellos tenían a la mano, lo pudieran hacer por su cuenta. Y pues nosotros lo que quisimos también es dejarles, bueno, aparte de que fuimos a darles cursos de capacitación, asesorías, dejarles manuales para que al que esté interesado pudiera construir sus propios deshidratadores. Además, pues sí, es de un costo mucho más bajo de los que se puedan encontrar en el mercado. Y estos deshidratadores son escalables, se pueden adaptar a las necesidades, ya sea para una familia o para un pequeño comercio, se puede hacer al tamaño que requiere. y pues su facilidad de construcción los hace fácilmente replicables para así tener un crecimiento en cuanto a existencia de ciratadores. Pues su funcionamiento, ya viéndome a la parte más técnica, se basa en principios del efecto invernadero, que tenemos una placa metálica que absorbe la radiación solar, la que se calienta, tenemos un ingreso de aire que causa que se caliente una vez que entra en contacto con la placa que les mencionaba, y un vidrio colocado encima evita que el aire caliente escape, pero permite que la radiación solar penetre, generando así el efecto invernadero, y entonces se genera una corriente de aire caliente que es la que circula entre los alimentos y se lleva la humedad que contienen. Es un principio muy sencillo y pues es lo que les quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Pasamos a las preguntas después de que hable Fernando. Gracias. Emanuel López Camacho, quien también es alumno del CUT Tonalá, de la licenciatura en administración.
Gracias.
Gracias. Hola, primero que nada, pues agradecer el tiempo. Yo soy de la carrera, perdón, soy de la carrera de administración de negocios. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la competencia nacional que se llevó a cabo en Campeche, como ya había mencionado, el día 5 de septiembre. La dinámica que se lleva a cabo es un sorteo de ligas, que son grupos conformados por 6 equipos. Estos 6 equipos, bueno, a nosotros nos tocó competir contra Universidad de Chapingo, contra el Tec Milenio Cuernavaca, Tec Milenio Querétaro, perdón. Nos tocó contra la Universidad de Montemorelos de Nuevo León y contra la UAP de la Ciudad de Puebla. Entonces, cada quien expone sus proyectos a un jurado de directivos empresarios de empresas transnacionales de aquí del país, y posteriormente un solo equipo por grupo pasa a la final para hacer lo que son 4 finalistas. Ya estando en la final nos tocó competir con escuelas como la UNCIS de Oaxaca, la UVM de Lomas Verdes de la Ciudad de México y contra Mariano Escobedo. Entonces, igual se repite la dinámica, hacemos una exposición de 17 minutos. El video que se está pasando hace un momento era el que presentamos en la ciudad de Campeche. Y una vez finalizada la presentación, pasan a lo que es 5 minutos de preguntas y respuestas. Igual hacen preguntas de todo tipo, financiero, sobre plan de negocios, el funcionamiento de la deshidratadora. Y bueno, ya una vez califican los jueces lo que es el proyecto de cada equipo, para posteriormente nombrar lo que es el ganador. Nosotros íbamos confiados en que podíamos lograr este triunfo, podíamos ganar. Traemos un proyecto ya más de 2 años trabajando con la comunidad de San Francisco de Izcatán. Y bueno, estamos felices por ellos, por la comunidad más que nada. Ahora nos toca ir a la competencia internacional, a Enactus World Cup, en Toronto, Canadá. Y pues igual, felices de ir a representar a la Universidad de Guadalajara, nuestro centro universitario de Tonalá, y sobre todo a México, demostrar que se tienen las capacidades, las competencias, sobre todo aquí en nuestra universidad, para poder lograr estos triunfos. Y bueno, la dinámica prácticamente es la misma, solo que se añade una ronda más, donde pasan 3 finalistas a lo que es una segunda ronda. Para de ahí posteriormente solamente califica uno a la final. Viene siendo una ronda extra. Pero la dinámica es la misma, son 17 minutos de presentación, 5 minutos de preguntas y respuestas. Todo es en inglés, entonces... los compañeros aquí presentes nos estamos preparando, estamos ensayando prácticamente todos los días para dominar el inglés, tener una buena pronunciación y que los jueces pues se lleven lo mejor de nosotros. Ahora sí que vamos a tratar de dar lo mejor, vamos a representar a México y a nuestra casa de estudios pues con todas las ganas. Estamos orgullosos de ser de aquí y pues agradecer más que nada todo el apoyo que nos han dado para lograr este viaje a Canadá, tanto al Centro Universitario de Tonalá, a lo que es la Universidad de Guadalajara, y al Consulado de Canadá, que nos apoyó con el trámite de las visas.
Pasamos ahora a las preguntas que tengan los representantes de los medios. Por favor, con micrófono en mano, su nombre y el del medio en el que colaboran. Gracias.
Sí, buenas tardes. Virginia Rodríguez, de Notisistema. Tengo tres preguntas. ¿Cuántos estudiantes van? ¿Cuánto cuesta un deshidratador? Y si solamente están trabajando con San Francisco de Ixcatán. ¿De dónde es San Francisco?
Ok, mira, ahorita se encuentran trabajando en el equipo de manera activa 5 estudiantes de ingeniería de energía, 3 de administración, 1 de diseño y 1 de nutrición. Digo de manera activa porque el equipo es un poco más grande, pero ellos han sido los que ahorita han estado como más enfocados. Y debido a su buen desempeño y a su buen al desempeño que han tenido, se consideró que estos 10 estudiantes eran los elegidos para ir a Canadá y representarnos, además de que es como una recompensa todo el esfuerzo que han hecho durante 3 años, porque pues no nada más es ir a la comunidad, acercarse a las personas que confíen en ti, que confíen en tu proyecto, asolearse, dejar de pasar los sábados con los amigos para irse a trabajar. Entonces creemos que es un logro, ¿no?, para ellos. Entonces van todos estos 10 estudiantes. Y bueno, en cuanto al costo, igual Diego nos puede apoyar, y aquí Fernando que nos comente sobre Ixcatán.
Bueno, la comunidad de San Francisco de Ixcatán fue la primera comunidad que nos abrió las puertas para la implementación del proyecto. Buscamos implementar el proyecto en comunidades circunvecinas del lugar. Ya nos han estado contactando de Morelos, y bueno, de aquí algunas partes de Jalisco, para poder llevar el proyecto e implementarlo. Lo que nosotros buscamos es de que sea un proyecto sencillo, fácil de construcción, y que las personas que tienen ese índice de marginidad, con sus propios recursos, puedan construir sus propias deshidratadoras. Nosotros solamente les brindamos lo que es la capacitación para que ellos puedan llevar ese proceso, tanto para autoconsumo de la fruta en tiempo de escasez, como para aquellas personas que quieran iniciar un negocio propio.
¿Y el cuánto? Uh-huh. Con permiso.
Bueno, muchas gracias. En cuanto al costo, tenemos un costo de referencia para la deshidratada que estábamos presentando ahí, de $700. Es un costo referencia. Digo de referencia porque si los materiales se consiguen, te pueden conseguir reusados, o si se compran en mayoreo, el costo puede disminuir todavía más. También, pues cabe mencionar que en el mercado sí existen deshidratadores solares también, pero generalmente son de acero inoxidable, material que ya sabemos sus costos son muy elevados, pueden haber de alrededor de 8,500, y pues una persona en una comunidad como en la que estamos trabajando no tienen acceso a ese tipo de deshidratadores. Entonces, al ponerles al alcance un deshidratador más accesible, y les estamos ofreciendo un método de conservación de alimentos más inocuo que el que ya estaban utilizando originalmente, que era exponer los alimentos a la intemperie, al sol, lo cual daña los propiedades nutrimentales de los alimentos y también pone en riesgo pues la salud.
Isaura López, del Occidental y Canal 44, preguntar en cuánto disminuyó el desperdicio de frutas y verduras ahí en la comunidad. Otro de los puntos es en cuestión de mercado, ¿lo están vendiendo ya el producto al exterior o nomás se queda en la comunidad? Otro de los puntos, y en la cuestión alimenticia, ¿cómo mejoró la alimentación en la población que consumen este tipo de productos que ya es producido por ellos mismos a través de este mecanismo que ya nos comentan? Gracias.
Bueno, la disminución del producto cuando llegamos era prácticamente el 50%. Ya con la implementación del proyecto sí disminuimos entre un 25% y un 30% esos 50. Entonces ya se está aprovechando en su mayoría lo que es la fruta de ahí de la comunidad. Y en cuanto a la venta del producto, ya se está comercializando aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, en una cooperativa que se llama Casa Milpa.
Ajá. Y bueno, el tema de cómo mejoró su cuestión alimenticia, pues como les mencionaba hace rato, ellos ya nos mencionan que, por ejemplo, tienen la fruta deshidratada, fruta y verdura, la han utilizado desde para cocinar, que la tenían de meses anteriores, e incluso muchos mencionan la importancia de tener en su casa fruta deshidratada como snack, en lugar de que los niños coman papas fritas o cosas no tan sanas, sus hijos, o sea, en lugar de ir a comprar, ya están yendo a la cocina y tomando esa fruta deshidratada para consumo. Entonces ellos mismos la consumen, y bueno, la venta, ¿no?, que han tenido. Entonces sí ha sido un proyecto que les ha permitido tener algún beneficio.
Me llamó la atención lo que comentó al principio usted, doctora, de que también alguno de los productos o este tipo de fruta o verdura era entregado por el banco de alimentos ya casi en estado de descomposición o
¿cómo está? Ellos los entregaban, pero la fruta les duraba pocos días. Entonces, si ellos no utilizaban, estaban, o algunos iban un poco golpeaditos, o otros iban bien, pero si no los utilizaban de manera inmediata, ya no lo podían consumir. Entonces nos decían los pobladores, si no los usamos los primeros 3 días, los terminamos dando a nuestros animales, ¿no? O sea, o poniéndolo como abono, porque ya no nos sirve. En cuanto a la fruta, porque el banco también les daba azúcar, les daba sal, les daba otros elementos que obviamente eso sí les servían a largo plazo, ¿no? Pero hablando específicamente de algún tipo de fruta. Otra cosa que me gustaría comentar es que, por ejemplo, el cocuistle, que es una fruta que se da muy típica de esa región, es prácticamente desconocida incluso para muchos de los que habitamos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y actualmente es el producto que estamos tratando de llevar como un producto estrella para darle una ventaja competitiva en el mercado. Entonces estamos tratando de impulsar el cocuistle deshidratado, porque además se tienen estudios, el doctor Nieves del CUBA tiene investigaciones referentes sobre el cocuistle, él nos llegó a apoyar, tenemos conocimiento que es bueno para la diabetes, entonces estamos tratando también de que el cocuistle se dé a conocer de manera como un producto, ¿no? Contamos con las pruebas que les comentábamos bromatológicas que nos permitieron realizar una tabla nutrimental que ya se encuentra en el producto. De tal manera que se observan pues todos los beneficios que tiene este fruto, que antes era desconocido.
Otro, ¿me puede decir también cuáles son las características del poblado, cuántos habitantes, el nivel de marginación en el que se encuentran, qué otro tipo de apoyos llegan a recibir o ahorita nomás están recibiendo pues este apoyo por parte de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Cutonalá, en el sentido de la alimentación, del mercado, de que no se descompongan los productos?
Mira, sabemos que ellos reciben apoyo de otras instituciones, así como el Banco de Alimentos, algunas otras instituciones de gobierno, de temas de salud. Cuestión como de estudiantes o de universidades.
De la población principalmente, ¿cuántos habitantes? El nivel de marginación en el que está la población.
Mira, ahorita el dato exacto, la verdad, no lo tengo aquí, pero a ver, Fernando, sí.
O también, ¿el por qué escogieron esa comunidad o qué tuvo que ver esa comunidad en especial para apoyar?
Actualmente la población tiene 1,203 habitantes en 194 hogares. ¿Por qué seleccionamos esta comunidad? Por la ubicación geográfica donde está. Está pegada a la barranca de Huentitán. Y bueno, también el cocuistle era un producto que desconocíamos y ese lugar exactamente se da mucho, se da durante todo el año, y cuando conocimos los beneficios de que sirve para los diabéticos, pues quisimos trabajar con él, además de otras frutas que ahí se dan y lo que lleva el Banco Diocesano de Alimentos. Sobre la marginación... Sobre un punto exacto de un índice de marginación, no lo tendría a la mano, la verdad, pero pues sí tienen un bajo índice de marginación. Entonces, un alto índice, perdón, de marginación. Por lo mismo buscamos apoyarlos. La gente es muy, muy amable con nosotros, nos abren las puertas. Y bueno, es algo recíproco.
Buenos días, soy Elizabeth Ortiz del diario NTR. Lo que quisiera preguntar es ¿cuántos deshidratadores están en esa comunidad? Y el, digamos, en kilos de fruta, ¿cuánto se ha logrado deshidratar o vender? Porque mencionaban ahí en el video la inversión por familia y las ganancias, pero la verdad quisiera saber si me pueden explicar un poquito. Mil gracias.
Miren, en cuanto a los kilos, cada deshidratador puede variar de capacidad según pues las necesidades, ¿no? El que demostramos ahí tiene una capacidad aproximada de 5 kilos de fruta por tanda, aunque si es otro tipo de fruta pueden ser hasta más. Esto depende también del tiempo deshidratado. En promedio los alimentos tardan 2 días en deshidratarse. Durante el proceso de deshidratación, las primeras horas son las más críticas porque se forma una capa externa que protege el alimento mientras pasa el siguiente día para que soporte la noche, y al siguiente día se culmina la deshidratación exitosamente. Una manera de estimar cuántos kilos se pueden producir es en función de la fruta que se está deshidratando. No tenemos un método todavía para dar una cifra acertada de cuántos kilogramos, pero sabemos, digamos, que si podemos deshidratar 5 kilos de fruta por tanda y digamos que deshidrataremos 3 tandas por semana, 15 kilos por semana, al mes se podrían deshidratar aproximadamente 60 kilos de fruta por deshidratadora, si funcionan a su máxima capacidad y también con condiciones climáticas óptimas.
Y también quisiera preguntarles, ¿tuvieron acercamiento con Nestlé, me parece? ¿Cuál fue la retroalimentación que les dieron? O no sé si ya tengan ofertas como para producirlo, o si nos pueden añadir más sobre estas solicitudes que han tenido para reproducir el sistema en otros puntos.
Mira, nuestro acercamiento con las empresas ha sido a través de cuando han sido nuestros jurados. En las rondas, desde que fuimos a 2014, nos tocó ir a Puebla. Ahí tuvimos acercamiento con Nestlé, DHL y Walmart. Ellos nos comentaban pues la importancia que tenía nuestro proyecto, e incluso durante la presentación el de DHL nos dijo, ¿no?, que le dijo: quiero su proyecto, dénmelo. Entonces, ese ha sido como el acercamiento como tal. Hemos obtenido retroalimentación y demás, pero que estemos trabajando así como una especie de sociedad, no. O sea, ha sido únicamente la retroalimentación que hemos obtenido de los empresarios. Ahorita, el día de ayer, justamente viajamos a la Ciudad de México. Tuvimos un desayuno con alrededor de 30 empresarios, donde los chicos dieron su presentación en inglés y ellos los evaluaron y les dieron más retroalimentación sobre el proyecto, con la finalidad de ir pues lo mejor preparados a Toronto. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de estar con empresarios como KPMG, Mabe, ¿qué otro? Nestlé, Unilever, y bueno, eran empresarios de las más importantes, así es, y ellos todos mostraron un interés muy genuino por el proyecto. Mencionaban que bueno, que es un proyecto que tiene altos posibilidades de generar un impacto, ¿no?, en la competencia mundial, y bueno, eso pues nos tiene también muy contentos.
Si no hubiera más preguntas, agradecemos su presencia y también la difusión que hagan de este proyecto deshidratador solar de alimentos. Que tengan buena tarde.